En realidad nosotros siempre mantuvimos la misma línea. Cuando se solicita apoyo a esas características, así como pasa como a las más de 500 instituciones que se apoyan a través del Instituto Nacional de Alimentación, así como desde marzo de 2021 se apoyan iniciativas que tienen que ver con ollas y merenderos, nosotros al no administrar nuestros recursos, sino los recursos de la gente, es lógico que solicitemos información de ubicación, de horarios y días de funcionamiento y de cantidad de porciones, más teniendo en cuenta cuando todos los indicadores van hacia la baja de la demanda en el año 2022 con respecto al año 2021. Entonces, cuando se dice que hay situaciones que pueden ser complejas, que nosotros desconocemos porque los indicadores dicen lo contrario, para esclarecer ese tipo de afirmaciones es bueno que se presente la información correspondiente y después brindar el apoyo a través de insumos como se viene desarrollando.
¿Cuánto tiempo le va a llevar al Ministerio justamente analizar estos datos, volver a redistribuir todo lo que está entregando?
En realidad el proceso viene dándose en el marco del apoyo. Se pidió una actualización, en el caso que en realidad todas las ollas se han actualizado, salvo la red, la Coordinadora Popular y Solidaria, en donde vemos que de octubre de 2021 no tenemos las actualizaciones de los datos. Cuando están los datos, evidentemente el apoyo está. Después está el tema del seguimiento, que es lo que se viene desarrollando, donde se hace comúnmente, ya digo, con instituciones o con iniciativas de esta característica. El tema es que acá tiene que ser parámetros parejos para todos. Y como se trata de fondos públicos, qué mejor que generar garantías y transparencia de cómo se administran y distribuyen estos fondos públicos.
¿Pero la idea es que si no hay apoyo no hay contraprestación de ayuda, entonces?
Ya lo dijimos. Sí, no. Porque efectivamente no tenemos las garantías que los recursos vayan a donde tienen que ir.
Pero en definitiva, quienes pueden verse perjudicados son los que dependen de esas ollas, básicamente, independientemente de que no se tenga la información por parte del MIDE.
No necesariamente, porque en realidad, si nosotros pedimos los datos, es porque como todos los indicadores dan a la baja, nosotros no sabemos si efectivamente es la gente que se dice ser, pero no se muestra la evidencia. Y aparte que hay diferentes carriles institucionales los cuales vamos en vías de fortalecimiento. Entonces, nosotros cuando se nos dice hay una situación compleja y nosotros estamos diciendo del ejército, lo que tiene que ver con platos elaborados por el ejército, hay una baja entre enero y agosto de 2022 de 300.000 platos menos que enero-agosto de 2021 cuando son a demanda de los gobiernos departamentales. Cuando vemos que en el Sistema Nacional de Comedores hay 8.000 usuarios menos por día en el primer semestre de 2022 con respecto al primer semestre de 2021. Cuando vemos que el resto de las ollas hablan de una baja de aproximadamente del 10% en la cantidad de iniciativas y del 30% en la cantidad de porciones. Y hay una voz que legítima, pero que dice lo contrario, es lógico que nosotros solicitemos la evidencia para justamente mantener el apoyo, porque no cierra con los números generales que estamos
manejando. ¿Qué datos específicamente van a solicitar?
Ya lo solicitamos desde el 29 de agosto.
¿Los nombres?
Los datos, no. En ningún momento se solicitaron ni nombres, ni identidades, ni demás. Lo que se solicitó del 29 de agosto es la ubicación de estas iniciativas, los días y horarios que funcionan y cantidad de porciones estimadas. Simplemente eso. Que reitero, las más de 500 instituciones que apoyamos a través de Linda, está una información hasta muchísimo más pormenorizada. El resto de las ollas ya está pasada, ya pasó, ya actualizó la ubicación, los días y horarios y las porciones estimadas. Falta solamente la coordinadora.
Ahora, Lema, ¿y qué pasa? A 24 horas de que pase en este caso ese límite que ustedes habían dado, los números que indican que van a ser muchas las que van a quedar afuera porque no pasaron.
Yo no puedo, primero, la información lo que hace es dar garantías que los recursos públicos van efectivamente donde gente necesita. Yo no me voy a anticipar a emitir un comentario cuando todavía estaban en plazo para presentar los datos correspondientes. Y más cuando ayer se tuvo una reunión por parte de la directora general, la directora departamental del MIDES, con representantes de la coordinadora y quedaron en pasar esta información. Entonces, yo estaría siendo injusto y me estaría atropellando si hago una valoración previa estando en plazo para presentar los datos.
Precisamente.
Pusimos un plazo, vamos a esperar ese plazo, es importante que se presenten. Y la pregunta que hacías tú, Javier, claramente, sí es una condición para mantenimiento de la posición.
¿Y qué sucederá a partir de marzo de 2023?
Bueno, pedimos los fondos del INDA. Nosotros estamos presentando. Primero hay dos cosas, dos medidas que son muy importantes que estamos llevando adelante. La primera, que va a estar en octubre. Esperamos que esté mediado en octubre, que por primera vez a través del Instituto Nacional de Estadística vamos a tener el panorama de la situación general del país de la seguridad alimentaria. Que eso es muy importante, porque hasta el momento o tenemos los datos de FAO o tenemos datos del INE, que está limitado por franjas etarias, por ejemplo, de 0 a 4 años. Si bien la FAO, hoy por hoy, lo que sostiene es que Uruguay es el país de la región que mejor manejó la seguridad alimentaria en pandemia, nosotros queremos siempre ir a más, porque donde haya un uruguayo que necesite un mayor esfuerzo, el esfuerzo tiene que estar. Por eso, tener datos con mayor precisión a través del INE nos genera una información que para la política pública es muy importante. Eso por un lado. Por el otro, rendición de cuentas, solicitamos que la primera vez en años, refuerzos para el Instituto Nacional de Alimentación, para justamente reforzar el sistema de alimentación y atender lo que son problemas estructurales de años. Siguiendo la línea de la FAO, según la FAO, en nuestro país hubo más inseguridad alimentaria en el año 2016 que en el año 2020, que fue el año de pandemia. Entonces eso evidencia problemas estructurales. Nosotros pedimos un presupuesto para el año 2023 y un presupuesto para el año 2024. Ahora, realmente lo que nos sorprendió es no contar con los votos del Frente Amplio. Que el Frente Amplio haya votado en contra de una medida de estas características.
Pero dice que en el 2024, que viene toda la plata para el 2024, que salió electoral, y temen que registre un carnaval electoral con la plata.
O sea que en el año 2024 no le damos alimentación a la gente.
¿Por qué no en el 2023, dicen ellos?
No, en el 2023 hay recursos. Pero, dicen que más. Pero voy a explicar lo que mismo que les expliqué. Nosotros hacemos escalonado 2023-2024 por diferentes razones. La primera, en el año 2023 no estamos hablando de todo el año, porque el apoyo a través del convenio de Uruguay Adelante va hasta febrero-marzo. Entonces ya estamos hablando que lo que se contempla estructuralmente no son 12 meses, sino que son 9 o 10 meses. Por lo tanto, ahí la cifra baja por la cantidad de meses. Segundo elemento que explicamos, una vez que en enero entran recursos, para generar más estructura, como se quiere hacer, eso lleva procesos. Procesos de contratación de recursos humanos, procesos de contratación de vehículos, procesos de contratación de locales. Y eso lleva unos meses. Entonces, claramente, en el año 2024, que es donde empieza la segunda etapa del refuerzo del sistema de alimentación, ya como la estructura está montada en el año 2023, durante todo el año se puede aplicar este refuerzo y a su vez ahí no está el convenio con Uruguay Adelante, que sí alcanza meses del año 2023, como le comenté. Esto fue lo que comenté en la comisión de por qué escalonado. Ahora, yo creo que acá lo que hay, por parte del Frente Amplio, es un interés en generar las ollas como instrumento político. Porque no se explica que en determinadas circunstancias se expresan preocupación por las ollas populares, pero cuando tienen que votar para reforzar el Instituto Nacional de Alimentación y las vías de política pública institucionales, el Frente Amplio vota en contra. Entonces, a la luz de los hechos, parecería que hay utilización de algunas ollas como instrumento político. Y la verdad que lo lamentamos, porque con la alimentación de las personas no se puede manejar de esta forma, poniendo lo político por encima de la alimentación.
Ministro, entonces la ecuación sería, disminuye la inseguridad alimentaria, pero aumentan los recursos a pesar de que quizás no hagan tanto.
No, lo que disminuye es la demanda 2022-2021. ¿Por qué queremos reforzar el sistema de alimentación? Como recién les comentaba, justamente por problemas estructurales de años. Como según FAO, en el año 2016 había más inseguridad alimentaria que en el año 2020. Como por ejemplo la encuesta Nacional de Salud y Nutrición Infantil del año 2018. Esa encuesta mostraba que niños de 0 a 4 años dentro del primer tercio de ingreso, es decir, los más vulnerables, había un 37%, por ejemplo, de inseguridad moderada severa. Claramente nuestro país arrastra una cantidad de problemas que tienen que ver con la alimentación de años. Entonces, como no solamente nos queremos quedar con la baja de la demanda producto de una circunstancia coyuntural, sino que queremos trabajar los temas de fondo y en forma estructural, es que solicitamos el refuerzo para el INDA, que por primera vez en años se solicita este refuerzo. Reitero, lamentamos que el Frente Amplio haya votado en contra cuando permanentemente escuchamos que generan expresiones de preocupación con las ollas populares.
¿Cuáles son las características de la ejecución? reducción de esos fondos en los próximos años?
Bueno, incrementar los puntos de llegada de alimentos. Acá, cuando hablamos de instrumentos, por ejemplo, el INDA tiene básicamente tres vías. En lo que tiene que ver con la prestación, porque también da asesoramiento a CAIF, incorporamos nutricionistas y demás. Dentro de las tres vías y los tres canales está el programa Alimentando Derecho, que se colabora, se da alimentación para más de 500 instituciones. Sistema Nacional de Comedores, que tenemos 57 comedores, 4 en Montevideo, 53 en el resto del país. Y los programas del MIDES, que justamente muchas veces son personas que están en una situación de vulnerabilidad importante. Lo que buscamos con este refuerzo es que la cantidad de puntos de llegada de alimentos sea mayor. Eso se va a hacer en algunos casos a través de locales, que pueden ser comedores. Por ejemplo, va a haber uno en el eje de Ituzaingó, Jardines del Hipódromo, Piedras Blancas y Casavalle. Y después queremos darle mucha movilidad a la llegada de alimentos. Como sabemos que hay diferentes puntos que pueden requerir una mayor accesibilidad, vamos a trabajar con vehículos que puedan, en diferentes puntos, en diferentes horarios, lograr una mayor llegada de alimentos. ¿Cuándo terminamos de concluir el plan y las diferentes etapas? Cuando tengamos el informe de línea a mediados de octubre de la situación de seguridad alimentaria en nuestro país, que eso nos va a dar datos que nos va a permitir en la proyección de política pública ser más eficientes.
Listo, si está, a lo mejor le pido una reflexión y un comentario acerca del tema de la convocatoria, que es el monotributo social que otorga el MIDES. ¿Cuál es un poco la principal característica y cómo se atiende a los emprendedores mediante este mecanismo?
Una muy buena herramienta, que yo lo decía recién cuando hablaba y lo repito, es una herramienta que viene del año 2012. A nosotros nos gusta reconocer, porque el presidente de la República fue muy claro que lo que está bien hay que mantenerlo y potenciarlo. Y estamos alcanzando los 17.000 monotributistas MIDES activos, en donde en este año más de 4.600 se incorporaron justamente en forma activa de enero a lo que va de septiembre. Y es una muy buena herramienta que permite estar en formal, tanto en BPS como en DGI, y permite con eso tener una fuente de ingresos que, como vimos en diferentes testimonios, permite que una cantidad de emprendedores puedan salir adelante.
¿Y qué beneficios le otorga? ¿Una identificación como empresa? ¿Mayor potencial para conseguir beneficios sociales? ¿Cuál es un poco la característica de esos beneficios?
Que están formales y pueden prestar servicios. Entonces, no, sin entrar en lo que son los regímenes generales, por ejemplo, en DGI, en BPS y demás, entonces evitan una cantidad de carga tributaria importante y pueden desarrollar diferentes actividades, diferentes servicios. Recién veíamos algunos vinculados a la gastronomía, otro a textil y demás, que permite con eso tener una fuente de ingresos en forma mucho más liviana en cuanto a lo que son las cargas que hay que soportar en forma permanente.
En junio se conoció la cifra de que 16.000 monotributistas estaban con deudas en el BPS y que había intención de condonar estas deudas a través del Ministerio de Economía. ¿Eso en qué estado está?
En realidad, como no depende de nosotros, eso es algo que se define entre el MEF y está en diálogo con BPS. No quiero aventurar una opinión porque no estoy en la puesta a punto de la actualidad de qué ha resuelto el MEF o qué ha determinado en el análisis. Sabemos de la preocupación, como no representa una decisión que pertenezca al Ministerio de Desarrollo Social, estamos atentos, de hecho tenemos algunas reuniones previstas, pero la resolución final no es competencia nuestra.